Buenos días. Hace calor, ¿verdad? Y os voy a pedir algo de paciencia que tengan hoy. Y no me hagáis sentir muy incómodo, porque espero que esto que el Señor ha puesto en mi corazón sea de mucha bendición, como lo ha sido para mi vida, que sea hoy también para ti. Y bueno, ya sabéis que estamos en una pequeña serie que hemos empezado, ¿verdad?, que hemos titulado En tiempos de tormenta. Y básicamente hemos visto dos mensajes hasta ahora, basados en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14. Recordáis, el Señor camina sobre el agua. Y en resumen, para poneros un poco en contexto, porque la idea es que esto siga un hilo, vimos que en el primer mensaje, el propósito por el cual Dios envía tormentas a nuestra vida es para que terminemos conociendo al Señor Jesucristo más y que mueva nuestro corazón a responder en profunda adoración. Gracias. En profunda adoración. Y eso fue lo que vimos en el primer mensaje. Y en el segundo mensaje hablamos del mismo pasaje, pero esta vez estudiamos el momento en que Pedro camina sobre el agua y concluimos que los tipos de tormenta también son enviados por Dios para fortalecer tu fe, para moldear tu visión de Él y hacerte más fuerte. Es en los tiempos de tormenta donde vas a poder experimentar que Dios te levanta y que Dios es fiel y que así como Jesús levantó a Pedro cuando clamó a Él, así lo hará con nosotros. Así que vamos a continuar en este tema y desde ahora vamos a estar estudiando este primer capítulo de Jonás. Y no lo veremos todo hoy por amor al tiempo, pero sí estaremos, al menos en un par de mensajes, hablando de este capítulo. Y hoy solo vamos a ver los cuatro primeros versículos. Y quisiera que me acompañarais de nuevo allí y los volviéramos a leer. Jonás capítulo 1, versos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en él una gran tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hasta ahí veremos hoy, trataremos de exponer esto. Y quiero que observemos tres cosas de este pasaje que hemos leído. En primer lugar, quiero que observéis el mandato de Dios. El mandato de Dios, versículo 1 y versículo 2. Y el texto nos dice que Dios dio un mandato claro al profeta Jonás. Su misión era clara: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella. Ahora bien, Jonás, como bien sabéis, era un profeta. Él vivió 8 siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios le había preparado, Dios le había comendado, Dios le había levantado para ser un profeta, una persona que hablara por boca de él, por boca de Dios, al pueblo de Dios. Dios le había capacitado para hacer esto. De hecho, en el libro Segunda de Reyes se ve cómo Jonás proclama. Este era su oficio, esto era lo que hacía, su misión principal no era otra, sino hablar lo que Dios le decía que hablara. Eran voceros de Dios, los profetas, reproductores de lo que Dios les encomienda en un mensaje y simplemente tenían que ir y hablarlo al pueblo, a la humanidad. Eran intermediarios entre Dios y los hombres en ese sentido. Y Dios le encomienda un mensaje a Jonás. No le está pidiendo algo que él no pueda hacer. Él le dice: levántate, levántate, Jonás. Ve y habla el mensaje que yo te diré. No te estoy pidiendo algo que no puedas hacer. Tú has sido capacitado para ello. Ahora, el punto y el quid de la cuestión no es en sí mismo el mensaje de juicio que Jonás tiene que ir a llevar. No es el mensaje su problema. Su problema, el problema de él, es a quién va dirigido el mensaje. Levántate y ve a Nínive. A Nínive, la gran ciudad. Ahora, ¿qué es Nínive? ¿Quién es Nínive? Nínive es la capital del imperio asirio. Un imperio fuerte, un imperio que podría decirse que era la potencia mundial militar en esos momentos. Y eran enemigos del pueblo de Dios. Su historia es muy interesante. De hecho, la misma Biblia nos narra un poco de sus inicios. En Génesis capítulo 10, versos del 8 al 10, nos dicen que uno de los bisnietos de Noé se llamó Nimrod, se llamaba Nimrod, y este hombre fundó Nínive. Pero es muy interesante porque este hombre también hace algo que es por lo que es conocido en Génesis, y es que él es el rey del reino de Babel, donde se construiría la Torre de Babel. Ese monumento a la soberbia humana, ese monumento al hombre queriendo alcanzar el cielo por sus propios medios de autosuficiencia. Y Dios trae un castigo tremendo ahí, en ese momento, a la humanidad, al construir esa torre. Él confunde sus lenguas, interrumpe la forma de comunicarse del hombre y les castiga. Así que, por supuesto, para los judíos, este pueblo era enemigo de Dios, era enemigo del pueblo de Dios, eran paganos extremistas, sus costumbres eran detestables, adoraban a demonios, mutilaban a sus enemigos, decapitaban a los pueblos que conquistaban. Este es Nínive, señores, este es Nínive, el gran enemigo del pueblo de Israel. Y Israel fue víctima de ataques del pueblo asirio durante mucho tiempo. De hecho, ellos fueron los que años más tarde los tomarían cautivos y arrasarían con la gran parte de Israel. Fueron ellos. Así que, como veis, Nínive representa para el pueblo judío todo lo que Dios aborrece, todo lo que Dios odia. Son sus enemigos. Representan los enemigos de Dios por excelencia, por su historia, por lo que hacían, por sus costumbres, por sus creencias. Todo lo que un pueblo malvado podría ser, ellos lo eran. Por tanto, estaban en el primer lugar de la lista negra del pueblo de Israel. En su mente se encuentra el pensamiento que Dios odia a esta gente. Por tanto, ellos también. Y por ende, nuestro profeta Jonás no está exento de tal concepto. Él odia a esta nación desde lo más profundo de sus entrañas, ya que eso es lo que su teología le dice. Si Dios lo odia, entonces yo también lo odio. Tristemente, es muy similar a lo que muchos hoy, lamentablemente, en la iglesia también, piensan sobre otras naciones, sobre otras culturas, como los judíos, como los musulmanes. De alguna manera piensan y creen que Dios está tan alejado de ellos y ellos de Dios, que Dios simplemente los odia. Entonces ellos también, y tienen derecho a hacerlo. Y esto me dice algo, y quiero que también medites en esto. Si el Dios en el que tú crees odia algo, tú también terminarás haciéndolo. La cuestión importante, entonces, que debemos definir de forma precisa, iglesia, es qué es lo que Dios odia. Porque más tarde o más temprano tú también terminarás haciéndolo. Es fundamental esto. Necesitamos conocer la teología. Necesitamos saber ¿qué es lo que Dios odia verdaderamente? Ahora la pregunta, ¿es verdad esto? ¿Es verdad que Dios odia a estas personas de este pueblo? ¿Está en lo cierto el pueblo de Israel y Jonás al concluir esto acerca de Dios? ¿Qué pensáis? Esta es una pregunta fundamental que debes hacerte y quiero plantearte hoy. Los fariseos, en los tiempos de Jesús, tenían una imagen muy parecida acerca de Dios. Ellos pensaban que Dios odiaba a los samaritanos, que Dios odiaba a las mujeres, que Dios odiaba a los pecadores, que Dios odiaba a los ciegos. Y tiene que venir Jesús, el Hijo de Dios, a darles una profunda lección de que su imagen estaba equivocada y que habían desdibujado lo que realmente era Dios. Sea cual sea la imagen de Dios que tengas, eso tiene unas repercusiones enormes en la forma en la que tú ves el mundo y la forma como interactúas con él. Tu teología determina cómo te comportas. Es mucho más importante de lo que crees. Tu teología es muy importante. Si tú crees que Dios odia a la gente de allí fuera, que no es como tú y no es como los que tú crees que deben ser, tú terminarás también odiándolos. Y lo peor de todo, te sentirás bien por hacerlo. Y en el nombre del Señor, en el nombre del amor a Dios, se han hecho las peores barbaridades en la historia. Y lo sabes, mira la historia, las cruzadas, la Inquisición. En el nombre de una imagen distorsionada de Dios, el hombre ha hecho las peores atrocidades. Así que sí, es importante, tu teología cuenta y va a determinar cómo te comportas. Ahora es a este pueblo, al pueblo de Nínive, a esta nación a la que Dios encomienda a Jonás que vaya y les hable. ¿Y su mensaje cuál es? Aquí no nos lo dice, pero más adelante en el capítulo 3 se nos dice realmente de qué constaba. Este es el mensaje que Jonás debía de predicar. En el versículo 4 aparece. Dice así, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este es el mensaje. Ese es el mensaje de juicio que Jonás tiene que llevar a este pueblo de Nínive. Vuestra ciudad será consumida por Dios en poco tiempo. Vuestro futuro está asegurado. El fin llegará y llegará pronto para vosotros. Este es un mensaje de juicio contra aquella ciudad. Una advertencia de lo que iba a ocurrir de forma inminente. Y esto es lo que Jonás tiene que anunciar. La pregunta es, ¿por qué Dios querría advertir a esta ciudad y simplemente no la destruía sin ninguna advertencia? ¿Cuál es el propósito de Dios al enviar a Jonás allí a advertirles? Y si lees el libro completo, que por cierto es muy corto, y te invito a que lo hagas, lo puedes leer completo, son 4 capítulos en una sentada, vas a ver el propósito por el cual Dios lo hizo. Al final nos deja ver eso. El fin es este, amados. Dios les advierte porque quiere que se salven, que se arrepientan de sus malos caminos y que se vuelvan a Él y vivan. Dios no se complace en la muerte del impío, como dice Ezequiel. Él quiere salvar lo que está perdido. Quiere mostrar misericordia y gracia a una nación que no le conoce. Pero al mismo tiempo quiere trabajar con Jonás y quiere trabajar con su pueblo muchas áreas que todavía no están bien en ellos, la imagen que ellos tienen de Él. Les quiere mostrar que el cuadro que tienen de Él no está bien dibujado, que han sacado conclusiones tergiversadas respecto a Él. Así que pretende lanzar una lección monumental a un pueblo que había realizado un dibujo de Dios equivocado. Ellos conocían a un Dios justo, a un Dios santo, a un Dios que iba a castigar el pecado. Y eso es correcto, eso es verdad. Y nosotros también debemos hablar de ese Dios. Pero habían olvidado que ese mismo Dios es un Dios de amor y de misericordia. Habían olvidado que Dios es misericordioso y bondadoso y no se complace en que el impío sea exterminado. Así que Dios lanza un mensaje de advertencia a una nación pagana para derramar gracia sobre ellos. Pero al mismo tiempo, da gracia a su profeta Jonás, que tampoco quiere hacerlo, y lo rescata. Y al mismo tiempo, da gracia a su pueblo, también, para darles una lección. Y crear la imagen verdadera de Él en ellos. Esto es gracia sobre gracia, sobre más gracia. Este libro está impregnado, empapado, no de agua, sino de la gracia de Dios. Y Él es el protagonista. Por cierto, Jonás es la muestra del gran fracaso del pueblo israelita. Israel era a quien Dios había elegido para que llevara su nombre a otras naciones y fueran ellos testigos de su amor y de su misericordia también. Pero en lugar de eso, ellos se volvieron racistas, se volvieron soberbios, mirando por encima del hombro a otras naciones, creyéndose mejores como si hubiera un valor intrínseco en ellos mismos. Y habían olvidado que Dios los había apartado, no porque había algo en ellos, sino porque Dios tiene gracia y los había elegido por pura misericordia. Así que Dios prepara una lección que jamás olvidarían. Y esa lección también es para nosotros hoy. Si alguna vez tú te has sentido mejor, superior a otra raza, a otro grupo, a otra denominación evangélica, esto no viene del Señor. Si alguna vez has sentido que tú eres superior a cualquier grupo, a latinos, a musulmanes, a judíos, a negros, a chinos, a pentecostales, a carismáticos, a arminianos. Eso no viene del Señor, viene de los hombres. Y esta lección también es para ti y para mí hoy. Ahora, ¿qué creéis que pasó cuando Dios mandó a Jonás y Jonás predicó a esta ciudad? ¿Qué pensáis que cómo respondió? El capítulo 3 nos lo dice. Nos dice cómo respondió. El pueblo ninivita creyó el mensaje de advertencia y se arrepintió profundamente todos ellos. Y Dios los salvó. Y de esta manera Dios rompió el molde donde lo habían metido, mostrando misericordia y gracia a los que eran menospreciados por su pueblo, a los que nunca pensaron que Dios se les mostraría. Y quiero decirte algo respecto a este primer punto, al mandato de Dios. Tres cosas que creo que son importantes. En primer lugar, Dios te va a pedir que hagas cosas que no entiendes. Dios te va a pedir que hagas cosas que no quieres. Dios te va a romper los esquemas que tienes respecto a Él y respecto a otras personas. Hay muchos conceptos que todavía están errados en nuestras mentes respecto a Dios. Y Dios los quiere transformar. Y Dios quiere poner su imagen y moldearla en tu corazón y en el mío. Muchos de los conceptos que hoy tenemos deben de ser transformados. Por eso es fundamental conocer la palabra de Dios, porque es allí donde se revela quién es Él. Y Él quiere hacer esto. Él quiere mostrarte que no lo puedes meter en cuatro paredes de tu mente y que Él trasciende todo tipo de conocimiento, que su mente es inescrutable y que si tratas de definirlo en tus términos te vas a equivocar. No es la primera vez que lo hace. En las Escrituras vas a ver muchas veces esto, que Dios manda a hacer cosas que nadie se espera. ¿Has leído a Oseas? Ese es un gran ejemplo también. Quiere mostrar quién es Él. Y aquí lo hace con Jonás también. Dios va a romper tus esquemas sociales. Dios va a romper tus esquemas familiares. Dios va a romper tus esquemas religiosos. Y lo hará por medio de ponerte en situaciones que tú no esperarías que Él te llevaría a hacer. Así como lo hizo con Jonás. Ahora déjame preguntarte, ¿cuál es el concepto de Dios que tienes? ¿Es el Dios de las Escrituras o es el que te han contado? ¿Es el concepto que tienes, quizás el de alguien a quien admiras mucho? Y entonces como él o ella lo dice y lo afirma, entonces tú también lo has abrazado como una verdad absoluta. Esto es importante, amados. ¿No sabéis cuán importante es? Por eso tenemos que leer más la Biblia de lo que leemos otros libros cristianos, que son buenos, son una bendición, pero cuidado, cuidado con que esa sea vuestra fuente primordial y mi fuente primordial de buscar a Dios. Se puede convertir rápidamente en eso. Dios quiere que vayamos y pintemos el cuadro y nos ha dado un pincel y un lienzo para mirar el modelo y que lo pintemos nosotros, no que nos fijemos en el cuadro que otro ha pintado y lo copiemos. Ahora, quiero que entendáis lo que quiero decir. No estoy diciendo que está mal hacer devocionales en la mañana. No estoy diciendo mal que está mal escuchar predicaciones de grandes hombres de Dios. No, son una bendición. Pero cuidado con copiar esos modelos a la perfección y pensar que son infalibles. Gracias a Dios por los grandes hombres que levanta, que escriben buenos libros y que hacen grandes predicaciones. Los Sujel Michelén, los Paul Washer, los que sea que tengas como referencia. Gracias a Dios por ellos. Pero cuidado de creer que ellos son infalibles. No hay nada infalible. ¿Quieres algo infalible? Ve aquí. Esto es infalible. Y aquí está la imagen de Dios verdadera. Cuidado. Cuidado con tomar los conceptos de otros y hacerlos tuyos. Muy bien. Ahora, en segundo lugar, respecto a este punto, así como el pueblo de Dios, Israel, tenía la misión de hablar al mundo acerca de él, la iglesia, hoy, tú y yo, tenemos esta misma misión. Dios nos ha encomendado esto, que salgamos afuera y vayamos a los ninivitas y vayamos a los que no le conocen y derramemos de su gracia y hablemos y advirtamos lo que va a ocurrir con ellos. Es una muestra de amor que Dios quiere que hagamos. No huyas de eso. Ese es el gran mandato de la iglesia. El pueblo de Israel falló en esto. No hagamos nosotros lo mismo. No importa qué prejuicios tengas respecto a las personas, ellos necesitan el mensaje del bendito Salvador. Y somos nosotros los encargados de hacerlo. Este es nuestro llamado para anunciar las verdades de aquel que nos salvó. Y esto es alentador, hermanos. A mí me parece tan alentador ver que un pueblo pagano, terrorista, se arrepintió por la predicación de un profeta que no quería ir. Y Dios salvó a multitudes. ¿Cuánto más no puede hacer Dios? En medio de un pueblo que se pone de rodillas a orar por su ciudad. ¿Cuánto más, amados? ¿Cuánto más? Tenemos una misión. Tenemos una misión. No huyamos de ella. Ahora, en tercer lugar de este punto, quiero decirte que Dios manifiesta su amor inmenso y su gracia a través de advertencias. Así como Dios mostró su misericordia advirtiendo a este pueblo malvado de lo que iba a ocurrir sí o sí, hoy Él también lanza advertencias para tu vida y sobre todo para ti, que aún no conoces al Señor y te resistes a venir a Él. Hoy Dios te advierte, producto de su corazón compasivo, porque quiere que te arrepientas y vuelvas y tengas vida. No quiere que perezcas. Dios advierte. Y esto es motivado por su amor infinito. Y nosotros somos los voceros de Él. Ahora, en segundo lugar, quiero que observéis la desobediencia de Jonás, versículo 3. Hemos visto el mandato de Dios en los dos primeros versículos. Ahora observar la desobediencia de Jonás, versículo 3. Aquí tienes a un profeta que pretende escapar de la misión que le fue encomendada. ¡Wow! El texto nos dice que Jonás recibió la orden de levantarse para ir a predicar a Nínive. Y sí, se levantó, pero no para predicar, para huir. Esto no tiene precedentes. Es el único profeta que se rehúsa a ir a profetizar y huye. Sorprendente. Descendió a una ciudad llamada Jope, la cual tiene salida al mar Mediterráneo, compró su tiquete a la libertad e intentó huir a Tarsis, un lugar el cual, según la mayoría de estudiosos, comprenden que se encuentra en España, en las costas de España. Interesante. Parece que España, desde tiempos antiguos, es un lugar para escapar de la realidad. Y él quería venir aquí. Era una ciudad opulenta, rica, debido a su condición. Él estaría allí alejado del punto de misión. Estaría en el punto más contrario a donde debería de ir, que es Nínive. Nínive está al oriente, al norte. Y Tarsis está todo el occidente, lo más posible que podía llegar. Él quiere huir geográficamente de su mandato. Quizás Jonás pensó que allí podría empezar una nueva vida, lejos de su pasado. Sin duda alguna, en la mente de Jonás radicaba el pensamiento que la distancia te hacía olvidar tu pasado, como muchos de los que alguna vez hemos querido huir del pasado, creyendo que cambiando tu lugar geográfico, puedes quizás acallar un poco tu conciencia por un tiempo. Pero eso no funciona. Y quisiera responder dos preguntas respecto a esto. En primer lugar, ¿de qué huía Jonás? ¿De qué huía Jonás? Esto es fácil, está en el texto. Fijaos, versículo 3, al principio. Para huir de la presencia de Jehová. Y al final lo repite, para irse lejos de la presencia de Jehová. Y una vez más en el versículo 10 dice, ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Jonás, por alguna razón, piensa que cambiando su lugar de residencia podría huir de la presencia de Dios. Podría escapar de ella. Ahora la pregunta es, ¿creéis que verdad Jonás pensaba que Dios no iba a estar en Tarsis? ¿Creéis que verdad Jonás era ignorante en este sentido y que Dios solo residía en el lugar de la nación de Israel? ¿Pensáis esto? Yo lo dudo bastante. Yo creo que él sabía perfectamente que Dios es omnipresente y está en todos lados. Él sabía lo que David escribió en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Él sabía esto. Él sabía que la presencia de Dios estaba en todos lados. Ahora, estoy persuadido a pensar que Jonás lo que intentaba era escapar del lugar donde Dios le ejercía mayor influencia. Es su nación. La nación del pueblo judío es donde el templo de Dios estaba radicado. Donde él tenía que celebrar cada año múltiples fiestas. Recordando quién es Dios, lo que había hecho por ellos, cómo los había libertado. Es ese lugar, la nación de Israel, donde seguramente tenía que acudir a diferentes conversaciones, donde Dios sería el centro, donde se hablaría de Dios, donde se hablaría del pecado, donde se hablaría de la salvación, una y otra vez. No podría dar seguramente muchos pasos sin que tuviera tantos recordatorios de Dios y de su mandato y de su desobediencia. Cada conversación que tendría seguramente iba enfocada a esto. Todo en su nación tenía que ver con Dios. Y creo que esto es de lo que realmente se quiere zafar. Es de tener constantes recordatorios de Dios como un taladro que golpea hasta romper el suelo. Al punto que lo persuadiría de hacer lo que él no quería hacer. Entonces decide huir a un lugar que es todo lo contrario, que es la antítesis de su nación. Un lugar donde nadie habla su idioma. Un lugar que contrasta radicalmente con su nación, donde todo el mundo habla de Dios. Un lugar donde sus conversaciones no serían el pecado, ni su necesidad de un salvador. Allí nada le influenciaría para pensar en Dios. Su mente estaría adormecida, pensando en otras cosas, disfrutando de la hora y olvidando su pasado. Tarsis es la anestesia perfecta para su conciencia. Y creo que en un sentido, esto también nos pasa a nosotros. Y todos tenemos Tarsis, lugares donde huimos de la influencia de obedecer a Dios, donde escapamos de su voz, donde nuestra mente divaga en pensamientos que no son los suyos, donde intentas conseguir un propósito que es diferente al que Dios quiere para ti. Lugares, rutinas, hobbies, personas donde nos refugiamos y silenciamos por algún tiempo nuestras conciencias de lo que sabemos que es lo correcto, de donde entendemos que debemos estar porque Dios así lo dispuso. Y creemos que huyendo a esos lugares, a esas personas, podemos escapar de la voz de Dios y de obedecerle. Podemos escapar de su presencia. No porque pensemos que realmente Dios no está ahí, sino porque no hay nada que nos lo recuerde. No hay nada que nos lo recuerde. Pero déjame decirte algo. Eso nunca va a funcionar, porque cuando Dios llama, su llamado es irrevocable. Y al que Dios ha salvado se encarga de encaminarlo. Si la obra fue empezada por él, él mismo la va a terminar. Y así como Jonás intentó huir, y Dios envió una tormenta y un pez para rescatarle y reencaminarle, así será contigo también. Si intentas huir de él, y si eres un hijo de Dios, no intentes huir, no funciona. ¿Cuáles son tus Tarsis entonces? ¿Los tienes identificados? ¿Dónde es ese lugar a donde huyes para que la influencia de Dios no haga que le obedezcas? ¿Dónde es? Ahórrate. Ahórrate que venga una tormenta que te pueda quebrar el barco. Ahórrate el tener que ser empujado por la borda. Ahórrate el ser tragado por un pez y tragar mucha agua. Su voluntad es buena para tu vida. Es agradable y es perfecta. Confía en el Señor. Él tiene lo mejor para ti. Y sobre todo, escuchadme, no te alejes. No te alejes de donde Dios puede ejercer la mayor influencia en tu vida. Acude a esos lugares donde se habla del Señor. No dejes de congregarte. No dejes de hablar con esa persona que te parece tan pesada. Porque cada vez que abre su boca, solo tiene algo que decir de Jesús. No dejes de hablar con ella, no cortes comunicación. Sumérgete y déjate influenciar por lo que Dios quiere para tu vida. Ve a ese grupo que se reúne cada semana a hablar de tu Salvador. Déjate influenciar por lo que Dios quiere para ti. No intentes huir de la presencia de Dios. Ponte a cuentas con Él. Tarsis es un mal destino para tu vida. Imprégnate de todo lo que tiene que ver con el Señor. Tu mejor destino no es Tarsis, es el que Dios ha preparado para ti. Y Jonás aprendió esta lección en el capítulo 2, verso 8. Mientras estaba en el gran pez, fijaos lo que ora, dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. No sigas las cosas vanas de esta vida, de este mundo, son una ilusión. Y Jonás lo comprendió cuando estaba en el pez. Es un engaño, es una imitación de lo verdadero, de lo que verdaderamente llena. Eso que solo Dios puede darte y te puede llenar. Su misericordia, no abandones su misericordia por ir detrás de una ilusión. Su misericordia está para ti hoy, al alcance de una oración. No tienes que estar dentro de un pez para hacer esta oración. Puedes comprenderlo hoy. Él comprendió que los que siguen las vanidades abandonan su misericordia, que es lo que llena. Ahora, la segunda pregunta es, ¿por qué huía Jonás? Ya vimos de qué huía. Ahora, ¿por qué huía? ¿Por qué huía Jonás? Y la respuesta a esa pregunta, de nuevo, no se encuentra aquí. Está en el capítulo 4, verso 1 y 2. Jonás hace una oración después de que le pasa todo lo del pez. Y él dice lo siguiente, fijaos. Por eso, le dice al Señor, me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Jonás básicamente es una persona racista. Él no quiere que Dios salve y perdone a los que él considera enemigos del pueblo y de él. Por cierto, necesitas odiar mucho a alguien para no querer que Dios le perdone. Una cosa es no perdonarlo tú, pero no querer que Dios le perdone es macabro. Y eso es lo que había en el corazón de Jonás. El profeta Jonás no quería que Dios mostrara misericordia a un pueblo. Quería justicia. Estaba demandando justicia. Ahora, lo curioso de Jonás, que llama la atención, es que cuando se trata de otros, Jonás quiere justicia y quiere que Dios ponga su mano sobre ellos. Pero cuando se trata de él mismo, él quiere que Dios derrame misericordia. Y es lo que ora en el capítulo 2. ¡Qué curioso! Y así nos pasa tantas veces a nosotros. Cuando se trata de nosotros, clamamos por misericordia. Pero cuando vemos caer a otros, queremos justicia. Y queremos que se aplique justicia a ellos. Clama por misericordia mejor, ya sea para ti o por los demás. No demandes justicia de Dios, porque si demandas justicia de Dios, tú saldrás perjudicado. Tú necesitas es misericordia, y yo también. No clames por justicia, clama por misericordia. Ahora, Jonás conocía las consecuencias de ir y obedecer a Dios en este mandato. Él sabía que Dios quería advertir al pueblo, porque quería derramar gracia sobre ellos. Y son estas consecuencias las que lo empujan a la desobediencia. Las consecuencias de ver que Dios iba a perdonar a alguien. Fue lo que lo empujó a desobedecer. Y es lo mismo con nosotros, amados. La causa por la que tú no obedeces a Dios es porque no te gustan las consecuencias de tu obediencia. Sabes que traerán repercusiones para tu vida obedecer a Dios. Y la imagen que tienes de ti, obedeciendo a Dios, no te gusta y no la compras. Entonces no lo haces. Porque sabes que si vienes de corazón abierto al Señor y clamas por misericordia y por perdón, Él lo va a hacer y va a transformar tu corazón y va a cambiarte de verdad. Y la imagen que tú creas de ti con Dios no es agradable. Esa es la razón por la que tú no has venido aún al Señor. Es la razón por la que aún no te has rendido a Cristo. Porque la imagen que tienes de ti, cuando Él la toque, no te gusta. Aún amas tu pecado. Aún amas tu porquería. Y sabes que si viene la luz va a sacar a flote lo que hay. Y no te gusta que eso suceda. Estás cómodo con la basura dentro de casa, sin que no se vea, dentro de una bolsa. Pero que más tarde o más temprano va a empezar a oler. Y todos se darán cuenta. Y no sirve de nada. Porque Dios ve lo que hay en tu corazón. Y precisamente es lo que Él quiere hacer. Venir, abrir la bolsa y sacar lo que hay allí. y limpiarlo para que goces de él. Él promete que quitará tu corazón de piedra y dará un corazón de carne. Así que no temas a las consecuencias de la obediencia. Toma el riesgo de venir al limpiador de almas hoy y probad cuán bueno es. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es aquel que en Él confía. Ahora por último, en tercer lugar, quiero que observéis la tormenta de Dios. Versículo 4, la tormenta de Dios. Y quiero que observéis esta verdad. Y hablaré solo un poco de ella. En el siguiente mensaje hablaremos más. Pero quiero que te quedes con una verdad. Esta tormenta fue levantada, pero el escritor nos deja claro que no fue una tormenta natural, no fue una tormenta que pasa así porque así. El texto dice, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Fue Dios mismo quien levantó esta tormenta por causa de la desobediencia de su hijo Jonás. Y fue una tormenta de grandes proporciones, tanto que los marineros experimentados que estaban conduciendo el barco supieron automáticamente que esta tormenta no era natural y sabían que algo de sobrenatural tenía. Fue Dios mismo el que envió esta tormenta por causa de la desobediencia de Jonás, con el propósito de no dejarlo que se aleje aún más. Y esa es la gran verdad que hoy quiero transmitirte. Que así como Dios levantó la tormenta en el capítulo 14 de Mateo, porque los discípulos estaban obedeciendo a Jesús. También es cierto que Dios levantó esta tormenta por causa de la desobediencia de Dios, de Jonás, perdón. No es bíblico decir que todas las dificultades que vienen a tu vida siempre son por causa de tu desobediencia. Eso no es verdad. Y lo expusimos en el último mensaje. Hay muchas tormentas, muchos problemas, muchas dificultades que vienen a tu vida por causa de obedecer a Dios. Pero tampoco es bíblico decir que Dios nunca lo hace. Hay dos tipos de tormenta, amados. Las que son como prueba. Estas son para hacerte crecer, para forjar el carácter de Cristo en ti. Estas se presentan cuando estás obedeciendo la dirección de Dios. Pero también hay otras tormentas, las tormentas correctivas, las disciplinarias, que son debido a tu desobediencia. Vienen provocadas por causa de la rebeldía a Dios y nuestra falta de confianza en Él. Y Dios las envía para cuidarte, para redirigirte, para llamar tu atención. Las dos son producidas por Dios. Las dos tienen el fin de acercarte más a Él. Las dos son producto de su amor. La pregunta para ti hoy es, ¿en cuál de estas dos estás? ¿Estás en la tormenta por causa de obedecerle? ¿O lo estás pasando mal por causa de tu desobediencia? Es importante, amados, responder esta pregunta. De la respuesta depende cómo debes actuar. Si es la primera, te animo a que continúes remando con fe. Que sigas tu viaje, porque pronto pisarás la orilla, porque el Señor está contigo. Pero si es la segunda, te digo todo lo contrario. Suelta tus remos, lánzate al mar, ríndete y espera que la salvación vendrá pronto. No intentes luchar contra Dios. No ha habido criatura que le pueda ganar un solo round. Más tarde o más temprano te vencerá. Y cuanto más luches y cuanto más tiempo pase, más grandes serán las heridas que tendrás que sanar. Vuelve pronto a Él. Así es que, en conclusión, deja que Dios moldee su imagen en ti por medio de su palabra. Tu teología es más importante de lo que crees. Tú también tienes un mandato dado por Dios para hacer luz para la gente a tu alrededor. Levántate y ve y cúmplelo, no huyas. Cree firmemente en las advertencias de Dios. Él te envía advertencias una y otra vez. Son producto de su amor hacia ti. No intentes huir de la influencia de Dios en tu vida. Tarsis no es un buen destino para tu vida. La obediencia es lo correcto y es lo que más te va a beneficiar. No temas las consecuencias a obedecer al Señor. Probad y ved que el Señor es bueno. Evalúa qué tipo de tormenta estás enfrentando hoy. Si es por causa de la desobediencia, claudica, tira la toalla y vuelve al Señor lo más pronto posible. Te ahorrarás tragar mucha agua. Pero si algo, amados, os tenéis que llevar hoy, no es lo que he dicho hasta ahora. Es lo que voy a decir en este momento. Así que prestadme atención. El pueblo pagano, el pueblo cruel e idólatra y dictador de Nínive creyó al mensaje del profeta rebelde, enojón y racista de Jonás. Y Dios les salvó y les perdonó. Ellos fueron salvados porque se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, lo que os anuncio hoy. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único y verdadero protagonista de esta historia. Él fue llamado no solo a predicar y advertir, sino a entregar su vida por los pecadores. Y no rehuyó a su misión, no se bajó de la cruz, sino que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él no rehuyó, Él cumplió. Él se levantó y fue al lugar indicado, a donde Dios lo llamó a ir, a cumplir con la misión que le fue dada. Él, a diferencia de Jonás, sí amó a los que no merecían ser amados, y ese somos tú y yo, demostrándolo en la cruz del Calvario. Él nos reconcilió con Dios cuando aún éramos sus enemigos. Él es el que te puede formar la imagen de Dios correcta en tu mente y en tu corazón, porque Él es la imagen perfecta de Dios. Jonás no podía salvar a nadie por sí mismo, mas Jesús, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por tus pecados, te hizo perfecto para siempre. Solo Él puede hacer que los que siguen vanidades ilusorias se vuelvan de ellas al experimentar en carne propia su misericordia. Solo Él puede hacer que las consecuencias de la obediencia te resulten deleitosas y agradables, porque Él es el galardón. Y Él es el único que puede calmar la gran tormenta que un día vendrá a tu vida, en el gran juicio de Dios, en esa tormenta que no tendrás escapatoria, a menos que te rindas a Él y te sometas a su señorío. Él puede, Él es el único que puede calmar esa tormenta. Y si Dios perdonó a este pueblo pagano por la predicación de este rebelde profeta Jonás, yo te pregunto hoy, ¿cuánto más no te perdonará a ti si crees al mensaje de su bendito Hijo? No importa qué hayas hecho, no importa el tamaño de tu pecado, hoy hay oportunidad de salvación para ti también y para tu alma. Misericordia abundante para todo aquel que clama. El tamaño de tu pecado no es tan grande, no es lo suficientemente grande para opacar el tamaño de su amor. Ven a Él. Ven hoy a Cristo y llénate de su abundante misericordia. Amén y amén.